It's also your body. Last
one, everyone. I asked myself, why doesn't Pilates exist in Harlem? So I started my own studio.
Getting a brick and mortar in New York is not easy.
Gente de fútbol, esta es la casa del balompié, con la banda y Jorge Ramos, el fútbol se vive una y otra vez, en ESPN Deportes.
¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos al arranque de Jorge Ramos y su banda en un día que la Champions se va a llevar gran parte del programa. Vamos a estar analizando los dos partidos que se jugaban en el día de hoy. Pero también, atención, vamos a estar con un informe de Chivas, un informe de América, un informe de Pumas, porque se enfrentan entre ellos y tenemos que empezar a meternos en lo que es uno de los partidos más atractivos de la próxima jornada del fútbol mexicano. Vamos a hablar de alguien que hizo algo que a esta altura a mí me preocupa en lo personal y muchísimo. Siempre le reconocí las condiciones como portero, pero siempre dije que no lo quería en mi equipo. Por ser como es, se comió varios y determinados goles tontos. Le perdió varios partidos como también se los ganó a su equipo. Pero ahora ya tener malos comportamientos absolutamente repudiables cuando está fuera de la cancha ya es preocupante y me parece a mí que debe de precisar alguna ayuda profesional. En mi equipo no jugaría más. Bueno, ya no hubiese jugado antes, porque si le tenía que agradecer lo que me hizo ganar, también le tenía que enrostrar lo que me hizo perder y fue tanto uno como lo otro bastante. Saludo a la banda en estos momentos, está un poquito reducida, la señora Carolina de las Salas tiene que atender algún tema de la empresa y está en otros menesteres, pero va a tratar de llegar para antes de que se termine el programa. Estábamos hablando, como se deben imaginar, Hernán Pereira, José del Valle, de lo de Nahuel Guzmán. Lo de Nahuel Guzmán que, en mi opinión, a esta altura está perimido para el fútbol mexicano. Es lamentable porque es un muchacho con condiciones estimables, pero lamentablemente hace rato que se lo devoró el personaje y esto, bueno, ya no es bueno para su club, no es bueno para los colegas, no es bueno para el espectáculo, no es bueno para la liga en la imagen. Es lamentable. No sé si coinciden las buenas tardes para ustedes. En un ratito nos vamos a meter en Champions, ¿eh?
En el saludo, Ramos, sí, estoy de acuerdo. A ver, no lo sacaría del fútbol, ni lo sacaría de la Liga MX, ni lo suspendería de por vida, pero sí lo sancionaría, una dura sanción, una dura sanción. Lo que hizo realmente es impresentable, mucho más cuando se lo termina haciendo a un propio colega, cuando él sabe que en algún momento de repente vivió esa experiencia que algún tarado, y esto hay que poner en el grupo también al propio Guzmán, con un láser le enfocan en los ojos al portero rival. Bueno, ese lo hizo Andrada, el portero de Monterrey, el último clásico regiomontano. Como está lesionado, no pudo jugar. Por lo menos salió a pedir disculpas inmediatamente. Por lo
pero
menos.
Ya antes pidió disculpas, ¿eh? Ya antes pidió otras disculpas de otras.
No, ya sé, digo,
de otras cosas que había hecho, ¿eh?
No lo perdonaría y lo sancionaría igual. Digo, porque hay algunos que hasta ponen excusas. No lo hice, bla. Tratan de tapar el error cometido. Es cierto, yo recuerdo una final que él se sacaba los guantes y se lo ponía, creo que fue frente al América, en los lanzamientos del punto penal previo a cada tiro. Ponía muy nervioso a los rivales y terminó siendo figura y le dio un título a Tigres. Pero también tiene cada error, o ha tenido cada error por hacer la famosa Nahuelgada, creo que le llamaban.
Le llaman la Nahuelada.
Exacto, bueno. y esto está en ese grupo. La verdad que ya pasó la línea el portero de Tigres.
Sí, en este acontecimiento puntual...
¿Cómo le va, Del Valle? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes.
Muy bien, Jorge. ¿Qué tal? Me va muy bien.
Bien, qué lindo. Qué lindo que sabe saludar ya, ¿eh? Qué lindo que ya sabe saludar, que aprendió a saludar. ¿Está bien?
Bueno, es que el tema está tan bueno que quería opinar de una. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Hernán?
Buenas tardes, señor Del Valle. Nuevamente. Buenas tardes.
Muy bien, a los viejos hay que saludarlos.
En Guatemala, que nos está viendo... a mi madre en West Palm Beach, a mi hermana, a mis hermanos, a mis sobrinos, y a toda la gente, este a toda la audiencia.
A todo el mundo va a saludar.
Mire, cuando llegó los otros días al estadio en Monterrey, ¿se puso a saludar a los 70.000 espectadores que habían en el estadio?
Wow, es impresionante cómo la gente me conocía. Cuando llego al hotel, ¿qué tal, señor Del Valle? Bienvenido. Cuando pido un Uber, el taxista se baja y me dice, yo vivía en Houston, lo veía todas las tardes en Jorge Ramos y su banda. Cuando estaba en la cancha, me decían... José, usted es el de la banda, ¿verdad? Perfecto. ¿Se acordaban de ustedes cuando en aquella
Ahora cuando empiece a hablar de béisbol, de tackleball, de tenis, vamos a ver si lo reconocen igual, ¿eh? Ahora ya,
estoy preparado.
Ya va. Está preparado, estoy preparado para eso, ¿eh? Béisbol, tenis, racquetball.
Habría que hablar de la WNBA.
De la WNBA también, exacto.
Sí. Habría que hablar, que fue el draft allá.
Sí,
pero bueno.
Tienen que hablar de todo eso, tienen que hablar de todo eso.
Porque no, bueno. yo no quito el pie del acelerador, por eso mañana traigo una entrevista a Jorge Ramos y su banda para aquellos que dicen, oh, en este programa no hay entrevistas.
Muy bien.
Yo
¿cuánto
no
hace que no tenemos un
entrevista? Yo no paro.
Se termina el sabotaje,
no
mañana,
paro de
se termina el
teléfono.
Sabotaje. Vamos a tener una entrevista mañana.
Muy bien, Del Valle, por fin.
Qué bien, se termina
yo
el
no
sabotaje.
Yo no paro de cabildear. Yo no paro de hacer llamadas, yo hago mi trabajo. Después, el que no lo haga, que dé un paso al frente. Yo doy la cara. Sobre el tema Nahuel Guzmán, yo tengo que coincidir con ustedes. En este acontecimiento puntual no hay ni cómo defender a Nahuel Guzmán. Pero cuando le sacamos la lista de las tonterías, de las boberías que ha hecho Nahuel Guzmán, todas han sido dentro de lo que mencionaba Jorge. El personaje, lo que decía Hernán, los guantes, en la Leagues Cup, que como un bufón se empezó a sacar una cosa de la boca. Todo eso hasta cierto punto es válido, ¿no? Es parte del folclore del personaje de Nahuel Guzmán. Pero acá sí rebasó la línea, ¿no? Meterse con un colega encima, con un guardameta, la profesión que él ejerce, donde encima dicen los expertos que es el láser.
Con un conterráneo.
El láser, Jorge, puede ser dañino para la vista del ser humano, puede tener repercusiones a corto y a largo plazo. Entonces, aquí Nahuel se equivocó. Eso sí, la sanción tiene que venir por parte de la federación. Si yo soy el club, porque hay mucha gente hipócrita, mucha gente que ahora quiere darse baños de pureza. No, si yo soy directivo del equipo, yo lo sanciono. Ningún
Exacto.
directivo
se da. Yo estoy de acuerdo con usted,
pega,
esa,
Te pega un
estoy
tiro
de acuerdo
en el pie.
Con usted.
Porque hay muchos directivos que escucho y dicen, yo le daría 5 partidos de sanción. Una pregunta, ¿y si hubiese sido Malagón, le dan 5 partidos de suspensión y se pierde los primeros 3 de la liguilla? Por favor, también pongamos las cosas
¿Y el suplente de Ochoa?
Correcta.
¿Quién sería el suplente de Ochoa si no?
Claro, pongamos también las cosas en la dimensión correcta, en la proporción correcta. ¿Tiene que venir una sanción? Sí, ejemplar, sí, desde lo
Después
económico para mí. Desde lo económico,
Después hay otra
no
cosa.
Desde lo deportivo. Porque él
no, lo deportivo
no estaba
también.
Jugando.
Sí, hay otra cosa importante, bueno, que la sanción no vaya a estar, en cierta manera, cubierta o pagada durante este parate que tiene Guzmán.
Correcto.
Como no está atajando, le dan 8 partidos.
Van a esperar.
Le dan 8 partidos y no puede atajar correcto. Los próximos 7, bueno, es lo mismo.
Claro,
¿eh?
Él no
lo
iba a jugar de todas maneras.
Claro,
no, pero en serio,
claro.
¿Ustedes sugieren una sanción de 5-8 partidos? No, ¿verdad? Estamos de acuerdo
no.
que es exagerado.
No,
más.
5-8 partidos.
¿Más? No, Hernán,
no,
por favor.
Pereira, no. Yo, sinceramente.
Pero si Ramos
lo
quiere sacar del campeonato.
Primero.
Si Ramos
yo nunca dije sacar los campeonatos. No, no.
Ah, lo entendí
pero merece
mal,
una sanción ejemplar. Yo lo que digo es que ya Tigres debe de pensar en el recambio para el arco porque Nahuel Guzmán, que tiene 37, 38, ¿no? Más o menos anda por ahí.
Hasta creo que alguno menos, pero puede ser.
Bueno,
hay que buscar
ya
dato.
Tiene que pensar en un recambio para el arco Tigres. Y este momento sería el ideal. Y a Guzmán no le va a faltar equipo en México, inclusive en su natal Argentina. Porque, a ver, a no confundirse, es un muy buen portero. Es un muy buen portero. Yo no lo quisiera en Danubio nunca. ¿Eh? Porque esto es como los laterales que dicen... Los laterales primeros tienen que marcar y después atacar. Bueno, los porteros, primero tienen que atajar, después jugar seriamente con el pie. 38, le estoy diciendo.
Arquero
jugar seriamente con el pie y ser muy buen sacador desde el fondo.
Arquero para la MLS, para venir a retirarse los Estados Unidos.
No, sería aquí no, excepcional. No. Aquí no, vienen uno
viene
cada tanto.
Sería uno de los mejores guardametas de la liga.
Uno es cada tanto.
Separemos al personaje,
claro.
Separemos al ser humano que se equivocó, nadie lo defiende, pero si vamos a hablar de guardametas, a Nahuel Guzmán le sobra talento para jugar en la MLS, le sobra.
Ese claro es otro tema, sí. Pero quiero decirle una cosa, cada 20 jóvenes que traen cuando se abre el libro de pases en la MLS, viene uno o dos veteranos, uno o dos veteranos.
Sí, pero,
tal vez la excepción fue lo de Inter Miami, que trajo
no importa.
Cuatro veteranos en
un corto
tiempo.
Pero hay una diferencia, si bien usted está yendo por las ramas. ¿Por qué se va por las ramas?
No, porque me
cae título y usted reacciona.
La MLS no era tema, era Nahuel Guzmán y usted trae acá la MLS como
es una
es
realidad. Ahora,
los que vienen
a retirarse hacen mucho más ruidos que esos 10. Mucho más jóvenes. Que tampoco son 10. Por eso, está bien, son nombres. Suárez dice que no puede caminar, que no puede con sus rodillas y viene a retirarse a la MLS y dice, mi último año de fútbol, me retiro, ya me llevo unos pesitos, juego con Messi, me divierto.
Pero fue a Brasil, el mejor campeonato de las Américas y la rompió. Entonces, después puede jugar en cualquier lado en Latinoamérica.
Está bien,
Suárez.
La rompió, pero también tiene sus problemas físicos, que lo dijo.
Bueno,
y encima es goleador
todos
de la
tenemos
MLS.
Problemas, o usted no tiene problemas.
Sergio Ramos.
Físicos y hasta espirituales a veces pienso.
A veces mentales también, ¿eh? A veces
también,
mentales.
También
mentales, sí.
Se nota.
Pero, a ver, de verdad, muchachos, lo de Guzmán, ¿no creen ustedes que necesita ayuda profesional?
Sí, necesitaría, sí.
No estoy hablando de un psiquiatra, ¿eh?
Yo
pero
no lo...
una ayuda psicológica precisaría.
Yo no veo que se lo comió el personaje. Ya tiene una locura, ya tiene algo, una tuerca floja de hace tiempo. Creo que ya es parte de su forma de ser, que no quita que igualmente sí necesitaría una ayuda profesional. Por supuesto, ya lo que hizo ya pasó el colmo. Y más conociendo el puesto, la posición, conociendo lo que se trata siempre de erradicar, que es molestar a los porteros, el famoso láser, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces va a ir un por... Guzmán va a un partido de México y empieza con el grito. Me lo imaginaría.
Sí, me lo
imaginaría.
¿Saben que Tato Noriega dijo que
cuando
lo quisieron sacar del lugar que estaba ocupando en la tribuna, hubo insultos, hubo desacato. Después le mostraron el video donde estaba patentizado lo que él estaba haciendo y no le quedó otra que aceptarlo. Que él había sido quien lo había hecho. O sea, es lamentable, es deplorable el comportamiento de Nahuel.
Qué bueno que Jorge menciona lo del Tato Noriega, porque ahora sí no aplica eso de que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, ¿no? Porque
pero es que eso no fue de la cancha. Eso no fue de la cancha. Está en la tribuna,
Tato
se lo dije.
Tato contó anoche lo que pasó en los túneles, lo dijo en ESPN, lo dijo en Fox,
pero eso fue parte de la cancha
del señor Nahuel Guzmán. Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. A ver,
una sanción
para Nahuel Guzmán, sí, pero tampoco mordió nadie.
Vamos a la pausa, José. Una cosa, cállense, por un rato se van a callar. Quiero ir con Jesús Bernal a Guadalajara. Quiero ir con César Caballero a Ciudad de México. Y quiero ir con Marcelino Fernández a Ciudad de México y con nuestra compañera Adriana Maldonado también, qué es lo que pasa con Pumas. Todo eso al volver. Y después nos metemos en la Champions. ¿Pudo o no pudo el Paris Saint-Germain darle vuelta el resultado a Barcelona? Volvemos. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Y ahora nos vamos a la Perla Tapatía. ¿Qué está pasando en el rebaño? ¿Qué pasa en Chivas que no tiene un momento tan saludable desde los resultados y lo futbolístico como el América, pero que ha tenido un salto de calidad, de eso no nos queda ninguna duda. Vamos a un informe completo a Guadalajara con Jesús Bernal. Adelante, Chuy.
Saludos, Jorge, para ti, para todo, toda la banda allá en los Estados Unidos. Muy buena tarde aquí desde Guadalajara con unas Chivas que han regresado a los trabajos después de 3 victorias de forma consecutiva. Le cayó muy bien la fecha FIFA al equipo de Fernando Gago y ahí está ya muy cerca de poder llegar al tema de la liguilla, incluso de forma directa. Hay algo que ha sido notable en este equipo y es el hecho de que han logrado dejar en cero a 3 de los últimos 4 equipos que han enfrentado, América, Monterrey y Pachuca. Y eso evidentemente en automático te garantiza sumar. Si luego le ponemos el tema de los goles que han caído, es donde este equipo ha comenzado a despuntar. El rebaño de Fernando Gago ha sido una montaña rusa. Comenzó más o menos, tuvo un buen momento, se cayó a la mitad del torneo y después de la fecha FIFA han repuntado. Por eso es que a pesar de los buenos resultados, todavía no les alcanza para llegar más allá del octavo sitio en este certamen. Le restan 2 juegos a este equipo. Querétaro, que está peleando su opción de liguilla y de play-in, y el Atlas, que está totalmente eliminado en el clásico tapatío que se jugará en la fecha número 17. Y el equipo lo tiene muy claro y así se los hizo saber el cuerpo técnico durante la fecha FIFA. Son 5 finales las que tiene el rebaño sagrado. Son 5 finales y de esas 5 han logrado ganar 3. De hecho, también el Guadalajara estaría cerca de algo que es poco usual, clasificar a 3 liguillas de forma consecutiva. Lo hizo en su momento Matías Almeida, 2016, un par, la otra en 2017, que es donde se coronan. Ocurrió en un lapso de tiempo de 2006 a 2008, donde lograron 5, ahí se coronó el Chepo de la Torre, y ahora de conseguirlo en esta ocasión, ya sea por la vía del play-in o por la vía directa, el rebaño sagrado podría alcanzar esta marca de 3 liguillas consecutivas, que para un grande parecería poco, pero bueno, pues así está y nos dicta la actualidad de Chivas en este momento. Así es que ha comenzado la semana con uno de los temas importantes, recuperar a Javier Chicharito Hernández. Presentó molestias, nada graves, pero a final de cuentas molestias en los isquiotibiales, lo que hizo que el cuerpo médico y el cuerpo técnico determinaran que no era conveniente que hiciera el viaje a la ciudad de Pachuca, por lo que se quedó aquí entrenando, trabajando y a la espera de realizar el proceso de forma satisfactoria para que lo puedan incluir en la nómina del partido del próximo fin de semana. Así es que aquí estaremos reportando desde Verde Valle, Jorge, las incidencias del rebaño, que comenzó ya su semana para enfrentar al Querétaro en la fecha 16. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ¿eh? Ya vamos con Adriana Maldonado para que nos cuente cómo está Pumas. Ya vamos con Marcelino Fernández del Castillo para que nos diga cuál es la realidad del América. Y ya nos metemos también en Champions League Europea. Pausa. Volvemos.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando de fútbol porque el mexicano Jorge Sánchez fue uno del grupo de jugadores que fue apartado de los entrenamientos en el Porto por parte del director técnico Sergio Conceição. Cuando se le preguntó por sus razones, no dio razones específicas y simplemente dijo: no hace falta simplemente un contrato para poder jugar en el Porto. Drama alrededor del equipo portugués, insistimos, Jorge Sánchez, entre aquellos que han sido separados del entrenamiento en el equipo luso. Hablamos ahora de los Juegos Olímpicos y específicamente del equipo de básquetbol que representará a los Estados Unidos. Fuentes dieron a conocer 11 de los 12 jugadores que estarían convocados para el plantel estadounidense. Punta de lanza, LeBron James, Steph Curry, Kevin Durant, entre otros. Steve Kerr será el entrenador del equipo estadounidense, que claramente con este plantel será una vez más el rival a vencer. Finalizamos hablando de Pep Guardiola, del Manchester City, porque todos nos frotamos las manos de cara al partido de vuelta después del partidazo de ida que nos regalaron el Real Madrid y el Manchester City. Una vez más, Guardiola muy elogioso para con el equipo merengue, dijo de manera jocosa: nadie me cree cuando halago al Real Madrid, pero es verdad, ellos se crecen en este tipo de situaciones y estoy preparado para sufrir, más allá de que dijo tener confianza en su plantel. Faltan 5 días nomás para el Clásico, una nueva edición entre Real Madrid y Barcelona. Lo podrán vivir por las pantallas de ESPN Deportes, por ESPN Plus, incluyen su calendario. 5 días, Real Madrid-Barcelona, nunca se pone viejo este tipo de partidos. Ya lo saben, esto ha sido SportsCenter Ahora.
Reiteramos que uno de los partidos de la Liga Mexicana de este fin de semana es el que van a escenificar América Pumas, Pumas América, un partido que siempre atrapa, que muchas veces también tiene sinsabores por el mal comportamiento de una parte de la afición. Esperemos que este no sea el caso. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando con este equipo universitario que comienza a esbozar una mejoría importante de la mano de Gustavo Lema. Por eso nos vamos con Adriana Maldonado y todo el informe universitario. Adelante, Adriana.
Saludos, Jorge. Fuerte abrazo, compañeros, en Jorge Ramos y su banda. Qué gusto estar con ustedes para hablar de la actualidad del equipo de Universidad Nacional. Este plantel que dirige Gustavo Lema, quien ya suma 2 victorias de manera consecutiva. Le ganaron a Mazatlán, le ganaron al León y con ello se han colocado ya en el 9º puesto de esta clasificación general. Se mantienen en zona de play-in, pero aún les restan 2 pruebas bastante complicadas para este cierre de la fase regular del Clausura 2024. La primera de ellas el próximo sábado ante las Águilas del América, una edición más del Clásico Capitalino que se va a jugar en el Estadio Olímpico Universitario. Si bien el equipo de los Pumas ayer tuvo actividad ante León, una victoria importantísima en busca de sus aspiraciones este campeonato, bueno, pues no hubo tiempo para descansar. Desde este día ya el equipo se reportó en las instalaciones de cantera, arrancaron la preparación previo a esta edición del Clásico Capitalino. Hoy sí trabajo regenerativo para la mayoría de los jugadores que vieron actividad ante los Esmeraldas, pero oficialmente ya están concentrados en este partido ante las Águilas del América. Hay 2 temas muy importantes que podrían jugar a favor del equipo universitario. La primera de ellas es que en los últimos 3 partidos han mantenido el 0 en su arco, algo que también ha destacado mucho el cuerpo técnico y que les ha ayudado, por supuesto, en esa diferencia de goles a ocupar la 9ª posición en esta tabla general. Y la segunda es que en lo que va de este Clausura 2024, los Pumas se mantiene invicto como local, no han caído en Ciudad Universitaria, 5 triunfos y 3 empates, y así estarán preparando esta semana a este partido ante las Águilas del América, que será importantísimo en el cierre de la fase regular. Como último, nada más mencionarles, este martes habrá Asamblea Ordinaria General con el Patronato de la UNAM. Uno de los temas importantes a tratar, la continuidad del presidente Luis Raúl González Pérez, quien pues hasta el momento se mantiene como interino, presidencia interina después de la salida del ingeniero Leopoldo Silva. Así es que estaremos muy al pendiente y les llevaremos toda la información. Saludos.
Muchísimas gracias, Adriana. Completísimo el informe. Vamos a ir a una nueva pausa y nos vamos a Coapa con Marcelino Fernández del Castillo y todo lo que tiene que ver hoy por hoy con el equipo que mejor juega y más puntos colecciona en el fútbol mexicano. Con el América, la pausa en un ratito, el análisis de lo que dejó la Champions en el día de hoy. Volvemos. Actuando como debería de actuar la Federación Mexicana de Fútbol, congelé a Hernán Pereira y a José del Valle, congelados, por desacato a la autoridad. Por eso ahora estamos ya en Coapa con el señor Marcelino Fernández, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente las sonrisas, las alegrías, la paz que seguramente se está viviendo allí en el lugar de entrenamiento del equipo del América, porque el momento es espectacular, es sublime, con un nivel altísimo, pulverizando a cualquier oponente que se le ponga adelante, y no sé, parecería que este equipo está para hacer época. ¿Cómo te va, Marce, tanto tiempo?
Saludos, Jorge, qué gusto estar con ustedes en la banda. Un abrazo para los congelados, que se porten bien y ya vuelvan pronto a estar con normalidad. Es un momento muy dulce el que vive el América, campeón vigente, líder general del torneo. Aplastó el sábado pasado al segundo lugar de la tabla con quien peleaba el primero. Es la mejor defensiva y viene el cierre de torneo en donde está disputando todavía los dos torneos. La semifinal de la CONCACAF Champions Cup, en donde enfrentará a Pachuca a partir de la próxima semana. Y la ilusión de que por primera vez en 35 años buscar repetir un campeonato de liga. Hace 35 años que América no logra repetir el campeonato de liga desde las temporadas 87-88 y 88-89, que venció en las finales a Pumas y a Cruz Azul. Ha sido campeón varias veces, pero no ha podido hacerlo de forma consecutiva. Esta vez pinta que el equipo está para ello y por lo tanto en el plantel, el cuerpo técnico, el mensaje es ir paso a paso, partido a partido, disfrutar el momento sí, pero estar enfocados y no caer en excesos de confianza. Pero la relación que está teniendo con su afición es espectacular. Este día en el entrenamiento, los grupos de animación de la América, una parte de los grupos de animación estuvieron presentes con tambores, con porras, con cánticos hacia el equipo mientras ellos entrenaban. Es un momento que quizá pocas veces se recuerden que haya tal conexión entre la afición y el conjunto americanista. Y la respuesta viene de la cancha hacia afuera.
Bueno, a ver, me imagino que se lo habrán preguntado a Jardine y de repente algún jugador. ¿Hay preferencia para priorizar uno u otro torneo o los encaran los dos con el mismo potencial, con menos rotación? ¿Cómo ves el ambiente en ese sentido?
Van por los dos, Jorge. Hay que recordar que las semifinales de la CONCACAF Champions Cup se van a jugar entre la jornada 16 y 17 y entre la 17 y la liguilla. América, al estar clasificado entre los primeros lugares, no va a tener que ir a play-in, por lo tanto, va a tener tiempo para jugar las dos competencias, después enfocarse en la liguilla y ya que termine la liguilla, jugar la final de la CONCACAF Champions Cup. Entonces, por el formato, por la forma en la que fue planeado, a América le beneficia porque entre jornada 16 y 17 juega la ida de las semifinales contra Pachuca en el Estadio Azteca y entre la 17 y su primer partido de cuartos de final, habría un espacio de 10 días, entonces por lo tanto va a jugar miércoles de la siguiente semana el partido de vuelta, martes más bien dicho, juega martes y martes, martes 23 y martes 30 los partidos de la CONCACAF Champions Cup, por lo tanto entre el 23 que juegue la vuelta contra Pachuca y su ida de los cuartos de final van a pasar poco más de una semana, por lo tanto no tiene que enfocarse en uno o darle prioridad a uno de los dos torneos, porque además ya ha obtenido un colchón importante en el torneo mexicano. Buscan quedar en primer lugar y buscan también avanzar en las semifinales de la Champions Cup. No hay prioridad para ninguno de los dos. Buscan los dos torneos en este semestre.
Desde el punto de vista sanitario, también parece que el momento está acompañando a los de Jardine, ¿no? En líneas generales, con alguna excepción y que ni la recuerdo y no es de los jugadores más trascendentes, están todos muy bien, parecería. O sea, Jardine cuenta con la mayoría de su plantel.
Todos muy bien, Jorge, a excepción de Ilian Hernández, que no es un titular indiscutible, que tampoco fue un jugador que tuviera tal impacto desde la banca. Se lesionó, tiene una lesión muscular, no estará disponible para este partido contra los Pumas. Y el otro que hoy no entrenó fue Igor Lichnowsky, pero al parecer no es de gravedad y durante la semana se va a ir integrando al equipo, por lo tanto esperan que esté disponible tanto para el partido del sábado contra Pumas como para la ida contra Pachuca de la próxima semana. Esa es otra cosa que ha ido superando América. Hubo un lapso en el torneo en donde sí perdió a muchos jugadores por lesión, pero los ha recuperado en el momento justo de cara al cierre de torneo, la CONCACAF y la liguilla.
Bueno, y ya que te tenemos, estoy seguro que empieza a haber fútbol de estufa, fútbol de corrillo, de pasillo. Y en el tema puntual de la América, ¿qué se dice? ¿Quiénes se podrían ir Richard Sánchez, Brian Rodríguez, ¿quiénes podrían llegar? ¿Otro arquero para competir? ¿O qué tienes de eso? ¿Qué nos puedes contar?
Por lo pronto, la prioridad de la directiva americanista es la renovación de Henry Martín. Termina contrato con el torneo. Martín vive un gran presente. Llegó a 99 goles, empató a Carlos Reynoso en el séptimo sitio de goleadores históricos del club. Están en negociaciones. Esa ha sido por el momento la prioridad, porque lo demás todavía habría que esperar a que acabe el torneo, que se sienten con los jugadores, que lleguen a una determinación. Se habla mucho de los futbolistas extranjeros que no han tenido tanta participación, que no han sido titulares indiscutibles. Ellos en algún momento podrían ser moneda de cambio para buscar a otros jugadores, pero por lo pronto no hay nada definido. Quieren esperar al cierre de torneo, ver cómo se mueve el torneo, el mercado, sobre todo ver también no solo los suplentes que están buscando tener más minutos en otros equipos, sino también, por ejemplo, el caso de Álvaro Fidalgo, que también se habla mucho que en el verano podría regresar al fútbol español. Entonces son muchas variables que por el momento la directiva está contemplando, están preparando distintos escenarios sin saber todavía ciencia cierta quiénes serán los que terminen yéndose. Por lo pronto, la prioridad es esa, Henry Martín, llegar a un acuerdo con el delantero para la renovación y ya a partir de ahí construir lo que haya que hacer alrededor de él.
Te mandamos un muy fuerte abrazo, un agradecimiento. No, no, sáquenmelo, ellos están congelados, no. Ellos son los Nahuel Pan de este programa. Sáquenmelo de ahí, señor Nahuel director. Pan. Gracias, Nahuel Marcelo. Nahuel Guzmán. Marcelo, muchísimas Marcelino. Gracias, muchísimas gracias.
Abrazo.
Marcelino. Hoy estoy para los nombres,
Por eso
hoy estoy para los nombres, Marcelino. Marcelino,
por eso
no, es que esta gente. Un abrazo, Marcelino.
Fuerte abrazo, un gusto estar con ustedes.
Señores, vamos a la pausa. Se viene Adriana Maldonado, se viene Jesús Bernal, congelados, Pereira y Del Valle.
A ver. Yo no vine acá para estar pintado en la pared. Seamos muy claros.
Pero usted se mal comporta.
Yo no soy Jorge Sánchez.
Usted hace las de Nahuel Guzmán.
Yo no soy Jorge
usted
Sánchez.
Usted hace las de Nahuel Guzmán.
Yo no soy Jorge Sánchez. Vamos a ser claros. Ni usted, Sergio.
¿Quién es Jorge Sánchez?
Jorge Sánchez es el lateral derecho de Porto, que fue apartado del equipo, y Sergio Conceição dijo: tener contrato no es suficiente. Hay que hacer un extra.
¡Aprenda!
Yo tengo un contrato, y hago un extra. Y usted no puede abusar del programa dejando al señor Del Valle, que hay que ponerlo en pantalla y lo ponen ya mismo, y a mí, que vinimos preparados. Vinimos preparados para este programa. Así me gusta, muy bien.
Porque nos ponemos rebeldes,
Si usted se pone pesado, nos ponemos rebeldes nosotros.
Quiero ver ahora hablando de la NBA, de la NFL, de la MLB...
Hablemos lo que quiera,
donde tengan que ir a cabecear centros, donde tengan que ir a cabecear centros.
Hablemos del tema del día, la WNBA, se hizo el draft ayer, la muchacha que firmó contratos gana $70,000 anuales.
Bueno, hablemos del América, ¿qué les pareció lo que dijo Marcelino Fernández del Castillo?
Todo muy bien, todo color de rosas, América está pasando por un gran momento. Y todos tenemos que elogiar lo que está haciendo el América porque es el mejor equipo de la Liga MX. Eso no hay dudas. Con ayuda, sin ayuda, pero es el mejor equipo.
¿Qué ayuda? ¿De qué ayuda habla usted? ¿De qué ayuda habla usted?
Alguna ayuda arbitral. A veces alguna ayuda arbitral. Como el otro día el penal para Toluca, que no se sancionó. Pero más allá de eso, es mejor que el resto. Es el mejor equipo de la Liga. Y el mejor equipo de CONCACAF. Ahora, voy a decir algo. Y escuchen muy bien lo que voy a decir. Todos los que elogiamos al América hoy, gane o no gane, hay que seguir elogiándolo. Si soy el mejor, soy el mejor. ¿En la victoria o la derrota? Entiendo que tiene que luchar por título.
Eso me encanta.
Pero cuando un equipo juega bien, juega bien.
Correcto.
Puede que un partido en liguilla, un equipo lo elimine. Puede que en CONCACAF Pachuca, que juega muy bien colectivamente. Ojo, Pachuca juega muy bien, pero no tiene el peso individual que tiene la América. No tiene el banco de suplente que tiene la América. Puede que lo elimine.
Pereira,
pero eso
Pereira,
no tiene que borrar lo que está haciendo
un país,
bien.
Lo está viendo un país, Pereira, lo que usted está diciendo, ¿eh?
Yo sé que me está
va contramando de lo que vino diciendo en casi 19 años de Jorge Ramos y su banda.
No, no,
¿eh?
Lo que usted no aprendió al
final,
a escucharme.
Al final, en el epílogo nuestro, usted está hablando que lo importante es jugar bien. Para ganar.
No, para ganar. Yo lo que digo, lo importante es ganar. Lo importante es ganar. Pero si hoy gano, si hoy goleo, si hoy me va bien, si hoy el mejor, los que hoy elogian, por ejemplo, Del Valle hoy elogia, mañana pierde y lo va a matar. Entonces, ¿en qué estamos? Si soy el mejor, de la noche a la mañana paso a ser el peor, o paso a ser un fracasado, paso a ser un desastre, ahí es donde voy.
Sí, bueno, es lo
ahí
que
es donde ubico mi comentario. Yo sé que lo más importante es ganar, y eso no lo negocio. No lo negocio, pero hablo del concepto,
pero
si por unanimidad.
Las formas importan.
Mejor. Pero yo no hablo de la forma, yo hablo de que si hoy lo elogiamos y lo ponemos en una posición, por un mal partido que cualquiera puede tener, ¿ya lo sacamos de ahí?
No.
Puede hacer como Del Valle.
Hoy sacamos a Taralegui. En Danubio lo corrimos a Taralegui.
¿Qué importa, Danubio? Importa un bledo, Danubio.
Pero ya eran muchos partidos. Perdón, Saralegui, no Taralegui. Perdón, ¿qué iba a decir Del Valle?
¿Qué, el técnico?
Marcelino Fernández del Castillo hace un gran trabajo cubriendo al Pachuca, pero hoy que vino a hablar de la América, la guitarra. Hoy Marcelino, cubriendo la América, tocó la guitarra. O sea, cuando Jorge le pregunta el mercado de fichajes, hay un tema muy claro. Fidalgo, que muchos dicen, especulan que va a salir de la América, y hay tres nombres que Santiago Baño ya está barajando: Luis Chávez, que juega en el fútbol ruso, Fidel Ambriz, que juega en el fútbol mexicano, y lo que contamos aquí, Thiago Alcántara. Ese es el gran tema en el América.
Guido Rodríguez.
Guido Rodríguez también es una posibilidad, es cierto, tiene razón, también es una posibilidad.
Pero ¿para qué quiere a Guido Rodríguez? Teniendo el momento de Jonathan Dos Santos. Pero son jugadores diferentes, totalmente.
Sí. Son diferentes.
Son diferentes, por supuesto que son diferentes, pero mediocampista por mediocampista con características distintas, es cierto.
América compra y puede
ser como José del Valle, hoy elogio a la América, si el día de mañana lo eliminan, fracaso y lo voy a criticar. O puede ser como usted, un panqueque y darse vuelta y no saber dónde está Hernán Pereira ubicado en este programa. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. No
si
pasa
hay algo que ustedes
nada.
Saben es donde yo
no
estoy
pasa
ubicado.
Sin embargo, absolutamente nada.
Sin embargo, yo explico el porqué. Ahora, usted está diciendo, si mañana pierde, sí, lo critico. O sea, soy un fracaso, o sea, soy un panqueque. O sea, que usted va
y
camino
ahora le voy
a un panqueque.
Por qué.
Usted va camino a ser un panqueque. Ese es el
tema.
Porque
el América es un equipo grande, que sí, se le exige jugar bien, sí, se le exige dar espectáculo, sí, como dice Jorge, al América se le exigen las formas, por supuesto, incluso ganando, pero al final de cuentas, lo que el señor Emilio Azcárraga quiere son títulos, porque la cultura viene desde arriba. Algo que Chivas no tiene, por ejemplo, que tiene un dueño que no sabe
tiene que ver Chivas
nada,
en esto.
Que no sabe para dónde va. En el América el orden jerárquico está claramente establecido. Los objetivos el dueño los pone sobre
los
la mesa y le
pantalla.
Dijo a sus muchachos, quiero el título de la CONCACAF. Eso no significa que se puede olvidar del título de Liga. Todo lo bien que juega el América, este liderato fantástico, la goleada contra el Toluca, si el América es eliminado por Pachuca, si el América no revalida el título de campeón de la Liga MX, no sirve de absolutamente nada Hernán Pereira.
Está bien, pero le pregunto algo.
Le pregunto algo. Tiene toda una base para seguir compitiendo.
Le pregunto algo. Del Valle. Le pregunto algo. ¿Lo eliminan siendo el mejor?
Y si lo eliminan siendo el mejor, no sirve de nada. Fracaso igual.
Yo no estoy
hablando
si sirve o no sirve. No estoy hablando si sirve o no sirve. Yo sé que sirve el campeonato. Lo que usted me dijo, yo ya lo sé. ¿Qué viene a enseñarme?
Yo
le digo preguntando. Si durante 3-4 meses es el mejor equipo y todos coincidimos y pierde que ha eliminado, ¿lo eliminan siendo el mejor? ¿O de la noche a la mañana pasó a ser del mejor un fracasado? Eso es lo que ustedes no terminan de entender. Esa transición de pasar de ser el mejor a un fracasado. Claro que...
Pero porque hablan de resultados, no hablan de fútbol, Pereira.
Fracasar es no conseguir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del América?
Los tiktokeros hablan de resultados, no de fútbol. Los tiktokeros hablan de resultados, no de fútbol.
Entonces, ¿para qué se juega el fútbol? O sea, en el fútbol se juega 90 minutos para determinar quién gana y quién pierde.
Para
determinar quién es el ganador y quién es el perdedor. Esta es la esencia del deporte.
Para conseguir resultados a través de un medio que sea ser mejor que el rival. Eso no te garantiza el resultado. pero la intención está en ser mejor que el rival. ¿Eso quién se lo dijo? Para que te acerque al resultado.
Diego Latorre, ¿quién se lo dijo? ¿Es usted Jorge Ramos diciendo eso?
No.
Le pregunto algo. ¿Y si gana?
¿Ve por qué yo lo había congelado?
¿Y si gana CONCACAF y pierde la liguilla?
Bien,
semifracasado. Semifracasado.
¿Entienden?
Porque lo que
tiene como tiene muchas aristas el fútbol.
Vamos, en un ratito nos metemos en Champions. Nos metemos en Champions.
Vaya aprendiendo, Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de los Juegos Olímpicos porque continúa el conteo regresivo de cara a París. ¿Cuán cerca estamos de los Juegos Olímpicos? Técnicamente faltan un par de meses. Sin embargo, ya se ha encendido la llama olímpica en Grecia, una tradicional ceremonia que se lleva a cabo cada 4 años. La llama permanecerá en Grecia durante 10 días para luego sí hacer su arribo a Francia, específicamente en la ciudad de Marsella. Hablamos ahora del MLS porque por primera vez desde que llegó al MLS, Lionel Messi fue nombrado el jugador de la jornada. Messi dio una asistencia, clavó un golazo de afuera del área en la victoria por 3-2 ante Sporting Kansas City ante más de 72.000 fanáticos que se hicieron presentes en el estadio. Sigue acumulando premios, diría uno, este le faltaba, jugador de la jornada, Lionel Messi, por primera vez en el fútbol de la MLS. Finalizamos hablando de la Champions League porque todos nos frotamos las manos para el partido de vuelta entre Real Madrid y Manchester City. Qué partidazo nos regalaron en la ida. Ojalá veamos más de lo mismo. Por lo pronto, Pep Guardiola sigue deshaciéndose en elogios para con el equipo merengue. Dijo de manera jocosa, nadie me cree cuando elogio al Madrid. Pero la realidad es que se crecen en este tipo de circunstancias y estoy listo para sufrir. Sin embargo, Guardiola dijo que tiene confianza plena en sus dirigidos. Hablando del Real Madrid, faltan 5 días para nueva edición del Clásico ante el Barcelona. Real Madrid-Barcelona por la pantalla de ESPN Deportes, por ESPN Plus. Circulen sus calendarios, se viene un nuevo Clásico. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Señoras y señores, tarde, noche asiaga para el fútbol español. Quedaron eliminados de la Champions los dos representantes que jugaban hoy. El Atlético de Madrid, dando muestras que no está para estas instancias su técnico, más allá de que hoy tenía un plantel mejor que del rival, igual no le alcanzó, perdió y quedó eliminado. Y el Barcelona, que arranca ganando, aunque era superior en el juego el Paris Saint-Germain, termina perdiendo como consecuencia de quedarse con un hombre menos, promediando la primera etapa cuando ganaba 1-0. Araujo expulsado y el mejor zaguero del mundo, y por mucho cometió un error en la salida, y después el árbitro, en una decisión controversial, entendió que había falta y que era una jugada manifiesta de gol, y lo terminó expulsando. Con un hombre menos, se sabía que era muy, pero muy difícil poder aguantar el chaparrón de lo que iba a ser el Paris Saint-Germain, que le termina ganando con justicia, más allá que reiteramos, en mi opinión, esto hablo en primera persona, hay una decisión controversial, hay dos decisiones controversiales, pero la de la expulsión de Araujo, fue fundamental para lo que terminó pasando. Simplemente a modo de título, lo que dije, lo escucho Pereira, lo escucho Del Valle. Yo creí que hoy también se iba en blanco Mbappé. Finalmente, a través del punto penal, pudo, y ya con el partido liquidado y con suerte le queda una pelota ahí picando adelante y hace también el segundo gol para su cosecha en la jornada de hoy. Los escucho.
A ver, titularía. Araujo bien expulsado, se equivocó doblemente, lo cual termina recibiendo la tarjeta roja y le cambia mucho a un partido de Barcelona. No le sobra nada con 10, mucho menos. El árbitro le da un penal al PSG, que yo no vi el penal, no vi la infracción, no vi la falta. Que fue clave del partido, fue fundamental cuando pasa al frente el conjunto francés. Le faltó a Barcelona creer un poquito en sí mismo cuando estaba con 10, porque era aguantar, 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 y así fueron llegando los goles. Mbappé marcó dos goles, pero muy lejos del Mbappé que esperamos, que es un jugadorazo lejísimo. No apareció, por más que verdad que anotó las dos tantos del conjunto parisino. El árbitro muy rigorista en todas las decisiones, en muchas decisiones. ¿Alcalá hizo su negocio? Vaya a saber, solo pregunto, signo de pregunta. Y lo último, Simeone, fracaso rotundo en Champions. Lo más fácil que tenía de todas las opciones como rivales, los 7 opciones, era el Dortmund. Y hasta se recuperó del 2-0 abajo, poniéndose 2-2. Igual quedó eliminado.
El Barça puede utilizar el arbitraje, si quiere, para maquillar una temporada mediocre que hoy termina por consumarse. Un nadaplete histórico para el FC Barcelona. Un mes y medio bueno de fútbol donde llenó de esperanzas a sus hinchas, pero a la hora de hacer el balance general, este equipo tenía 0 chances de ganar la Champions. Este equipo no tenía ropa para esta fiesta, aunque hoy me gustó mucho el Barcelona cómo arranca el partido, porque el Paris Saint-Germain tenía la pelota, pero el partido lo controlaba el Barcelona. Un equipo que estaba defendiendo muy bien, muy agresivo en la recuperación de la pelota y cuando la tenía, fútbol vertical y siempre generaba peligro. La primera que tuvo, gol del Barcelona con un Lamine Yamal que es un niño, pero con la pelota en los pies es un señor. Lamine Yamal es la luz al final del túnel. La expulsión claramente termina condicionando el trámite y el resultado del partido. Araujo, por favor, no te puedes equivocar dos veces. Primero, pésima entrega de la pelota. Segundo, el fútbol situacional. No puedes dejar a tu equipo con 10. Muy bien el árbitro, porque Araujo llegó tarde, corta una posibilidad manifiesta de gol. Muy bien el árbitro. Bien Dembélé. Qué razón que tenía Moisés Llorense. Dembélé es muy bueno. Claro, ahora los vacunó en la ida y en la vuelta. Y en el segundo tiempo, lo que ustedes comentaban, con uno más el Paris Saint-Germain, fue muy superior. Además, esa pelota parada en el segundo gol, muy bien trabajada por el Paris Saint-Germain, y me llama la atención que el Barcelona se haya descuidado. Vitinha ha marcado muchos goles de esa manufactura a lo largo de la temporada. No se pueden dar esas pequeñas ventajas en una eliminatoria tan cerrada, especialmente cuando tenés uno menos. Y hay un dicho, en boca cerrada no entran moscas. Ayer ustedes dos se indigestaron, les dio colitis nerviosa de tanta mosca que les ingresó por las barbaridades que dijeron de Kylian Mbappé. Decir que hoy no apareció es no haber visto el partido. En el primer tiempo, la que le saca a Ter Stegen, increíble. Hoy Mbappé jugó de 9, entonces el 9 tiene que aprovechar las pelotas que le den. Le dieron una nada más en el primer tiempo y atajada monumental de Ter Stegen. En el segundo tiempo, la asistencia que le da Fabián Ruiz es que Mbappé no es ese típico delantero morfón que siempre quiere definir, siempre busca al compañero mejor ubicado, lo dejó solo de cara al gol. Después, hay penales que pesan, por ejemplo, a Messi en una instancia similar con la camiseta del Paris Saint-Germain, con el Real Madrid enfrente, le pesó el penal. Oye, Mbappé la clavó en el ángulo y dice,
la hora de los disparates.
Ya con el partido definido.
La hora
el partido
de los
no estaba
disparates.
Definido. El partido no estaba definido, señor Jorge Ramos. No estaba definido. El Barcelona estaba a un gol de mandar el partido al tiempo extra y aparece el gol de la tranquilidad. Hoy el París...
Tranquilo, Adán. Le pido que tranquilidad, Adán, por favor. Ya lo escuché, Dan. Ya lo escuché. La verdad que decir tanto disparate en tan corto tiempo es toda una hazaña. ¿Eh? Es todo una hazaña. Lo tengo que felicitar al señor José del Valle, que hoy vino como barra brava del Real Madrid a destacar, por ejemplo, esto último de Mbappé. Me da pena, a mí me da pena. Nadie puede poner en tela de juicio el notable jugador que es Mbappé, pero venía a decir, por favor. Bueno,
el que dice
señores,
barbaridades es usted. Usted es el que dijo que Araújo es el mejor central del mundo y hoy por Araújo
y lo
el
es,
Barcelona
y
quedó
lo
eliminado.
Es, el, Messi
Araújo,
es el mejor
Barcelona
jugador
quedó eliminado.
Del mundo.
El
no
que
lo
viene
es.
Como barra
Messi,
brava con pasaporte con la bandera
Messi
es usted.
¿Ha sido el mejor jugador del mundo o no lo ha sido? Messi. Sí. Y sí. No erró penales, sí. Lo acaba de decir sí. Usted. El momento. Sí. Entonces cállese, no hay jugador en sí. El mundo. Mbappé
lo que pasa,
va por
lo que
siete.
Pasa que el
Mbappé,
lo que pasa
escúcheme,
que el universo...
me preguntó. No. Mbappé sí. Va por 7 Champions sí. Y la sigue mirando de afuera. Y las va
solo
a
hay una diferencia. Solo hay una diferencia en esa comparación. El universo,
es el mejor
todos reconocemos...
zaguero del mundo. Se equivocó y fue
está
mal echado en mi opinión.
Decirle algo.
Y no lo digo solo yo. Lo están diciendo
algo.
Hasta los diarios madridistas.
Déjeme
mal echado
algo.
Araújo. Los diarios déjeme madridistas lo están diciendo.
Déjeme decirle cuidado, algo. Dos cosas. Dos
lo
cosas. Primero que ellos. Todo, el universo, incluido José del Valle, reconocemos a Leo Messi como el mejor del planeta, o por lo menos fue el mejor del planeta. Nadie en el mundo reconoce a Araújo como el mejor central del mundo. Segundo, a mí qué me importa.
Yo lo
déjeme
reconozco.
Terminar.
Si usted
déjeme
no lo
terminar.
Quiere reconocer, usted reconoce
no,
tan
yo no, para mí no.
Cosa, y se
para
equivoca
no, usted,
tanto.
Usted
Una más que el Tigre no le hace nada.
Y Araújo no
bueno,
fue Uruguay,
déjeme saludar.
No ese comentario.
Déjeme
le
saludar.
Voy a decir algo. Le voy a decir algo, le voy a decir algo. ¿Qué me importa a mí lo que digan los diarios de España? Yo no soy como usted que vengo a citar a mis amigos, a La Torre, a Champón o como se llame su amigo Walter,
señoras
que va y
señores,
ve todos los partidos del Atlético.
Señoras,
Madrid.
Señores,
yo tengo opinión propia. Yo no hago
señoras,
periodismo
señores,
de periodistas o
la
periodismo de
amigos. La prensa internacional está diciendo que no era ni FAU, ni FAU. No que no era expulsión, que no era ni FAU, pero si cobraba FAU tenía que expulsarlo. Eso no había duda,
claro.
¿No? Saludo
claro.
A la señora Carolina de la Sala que hoy estaba sí. Ahí.
¡Ah, llegó!
Obligaciones.
Qué bien la señora de la Sala.
Que
no
por el Barça.
Claro,
claro,
se
no
quedó.
Sé si esas, permítanme,
no.
No sé si esas otras obligaciones le permitieron ver los
no
partidos.
El partido.
Pero de ser
puede,
así,
puede,
entonces
puede
la escuchamos como... A ver si puede ser un poco más reducida su participación. Digo, yo sé que usted no dice disparates. Como los que acabamos de escuchar.
Reducida,
no precisa
no, aprovechemos
tanto
que vino.
¿No?
Bueno. A ver, Jorge, sí, tuvimos algunos inconvenientes, pero el deber llamaba y creo que este era un partido que había que ver. Acudimos a los vecinos, vimos el partido, dentro de lo que pudimos, pero yo creo que es un partido que es muy fácil de leer porque el Barcelona sabía que aún ganando en París no se podía permitir errores. Y el error, si lo queremos llamar así, viene desde la expulsión de Araujo. O sea, cuando sale Araujo sabíamos que efectivamente el partido se le estaba yendo de las manos al Barcelona con todo y que iba ganando el partido y con todo y que uno entendía que el Barça tiene fútbol, etcétera, no era lo suficiente como para pensar que en cuestión de tiempo iba a marcar gol el PSG como lo termina haciendo. Yo coincido con Hernán en que el árbitro me pareció un poco rigurista, pero una cosa es que sea rigurista y otra cosa es que se haya equivocado. O sea, hubiese hecho mal el VAR si, por ejemplo, lo hubiese llamado para echar para atrás la decisión. No, era una jugada que podía ser bien o podía ser yo, utilizando el sentido común, me parece, uno, no era penal, no podía ser penal porque fue fuera del área. La regla te dice que si era falta y era al último al delantero y eras el último defensa, era roja. O sea,
no aclaremos, no existe lo del último defensa. Sigue habiendo, yo escucho compañeros... Colegas,
jugada manifiesta
no
de gol.
Lo del último defensa.
Jugada
bueno,
manifiesta de gol.
Jugada manifiesta
bueno,
de gol.
Bueno, podía no haber sido correcto. Defensa y otro el que convirtiera la falta. Uh-huh. Uno dice defensa porque se supone que está defendiendo en ese momento, pero tienes
sí,
razón.
Está bien.
No es defensa. Creo que el Barcelona.
No, pero,
después...
Carol.
Ajá, sí.
Perdón, no solo para corregir. El tema es que no se trata de último hombre, ese es el error. Ya eso de último hombre existe jugada manifiesta de gol.
Jugada
o sea, cuando el árbitro interpreta que jugada correcto. Manifiesta de gol es
correcto,
cuando
correcto.
Se sanciona con tarjeta roja.
Se
aunque no
correcto.
Sea
lo era,
último
era una
hombre.
Jugada manifiesta de gol, ¿eh? Era jugada
sí, lo era,
de
lo era.
Sí. Que Araújo
no
era falta, que haber en mi opinión no era falta.
Si Araújo
era hombro
lo aguantaba.
Con hombro, abajo no lo tocó. Era hombro con hombro.
Araújo se equivoca no. en el brazo que le que
claro,
le pone
en el brazo.
Y por
es
eso lo echa porque le pone la sí. mano en el brazo. Sí. No jodamos. Sí. Es lo que dice.
No,
los árbitros lo están
impide,
diciendo.
Porque impide el traslado.
Diciendo.
Porque impide el traslado. No, pero a ver, a ver.
Con la exagera, pero
porque
lógico.
Si no la si no la sancionaba, no pasaba nada. Iba a ser una jugada polémica y no pasaba nada. Pero al sancionarlo, el VAR no lo puede llamar. Bueno, o sea, no era un error del árbitro.
Porque puede ir para cualquier lado la decisión. No había una sola lectura. Usted está mintiendo ahí. No había una sola lectura. No había una sola lectura. Es como el penal que cobró. No había una sola lectura. No era penal. No era penal. No era roja la de Araujo tampoco. No era roja, no era falta.
De hecho, la de Gundogan, que parecía penalti, el árbitro considera que no es penalti, que para mí no era amarilla para Gundogan.
No era penalti.
Para mí no era amarilla para Gundogan tampoco. Pero el árbitro decide que no es y el VAR no lo puede llamar. Para mí, ni el árbitro ni el VAR se equivocaron. Ahora, todos vamos a coincidir que el partido se marca por la expulsión de Araujo. Y que Araujo debió ser más cuidadoso, porque estás en ese momento del partido y debes cuidar las formas, porque puede ser para sí o para no. Puede ser para
y había arrancado muy bien Araujo. El gol comienza en Araujo, el gol de Barcelona. Sí. El gol, la filtración de la pelota, para Lamine Yamal, un pase extraordinario de Araujo.
Sí,
se estaba comiendo a Mbappé. Había comenzado fantástico. Y después, sí, se equivoca en una entrega y sucede lo que hemos venido hablando y que ya en parte era lógico saber que algunos iban a opinar que sí estaba bien expulsado. Bueno, lo cierto es que fue una pena porque estaba para hacer un partidazo y esa decisión arbitral terminó arruinando el espectáculo. El partido se jugó de un solo lado y el otro trató de sobrevivirlo. La verdad, yo esperaba del Paris Saint-Germain algo más. Yo esperaba algo más del Paris Saint-Germain.
Con un hombre más también, ¿no?
Y por eso, yo esperaba
algo más.
Claro,
totalmente.
No le veo el volumen futbolístico que creí tenía que tener.
Sí, para mí no supo qué hacer. No se la jugó porque era un dominio total. Cuando consiguen el 2-1, como que le bajan revoluciones. Era para seguir atacando. Y ahí no sabían qué hacer, si seguir atacando o defender.
Bueno, el árbitro determinó el rumbo que iba a llevar el partido y el partido llevó el rumbo que tenía que llevar. Yo antes del partido sospechaba que el Paris Saint-Germain podía ganar y llevarse la eliminatoria. Después de ver el partido me quedó bien claro que el partido fue determinado por la decisión arbitral. No tengo ninguna duda.
Bueno, por los errores. Los errores de Araujo y de Cancelo, porque ese penal de Cancelo es un penal bobo.
No es penal tampoco.
Le pega la pelota y le pega en el tobillo a Dembélé, ¿cómo no va a ser penal?
No es penal tampoco. La pelota ya se iba. Dembélé no tenía control de la pelota. No era penal eso tampoco.
Para mí sí.
Y no le pegan.
Para mí, yo repito, otra vez rigorista.
Claro que no le pegan.
Otra vez rigorista, pero sí.
Apenas hay un contacto en el empeine de Dembélé, pero contacto no es infracción, no es falta. Por supuesto que Dembélé termina exagerando. Cancelo va a buscar esa pelota muy claramente. Que Dembélé llegue un milímetro antes, un segundo antes, perfecto. Pero no termina cometiendo infracción, que termina rozando el zapato uno con el zapato del otro.
Pero perdón, ¿ustedes creen que el VAR, Jorge y Hernán, que veo que no están tan de acuerdo, ¿ustedes creen que el VAR debió llamar al árbitro para decirle, por ejemplo, que no era penalti? Porque yo pienso que no.
No, sabe que no era obvio, claro y manifiesto que no era penalti. Entonces, si como llamaba, no era obvio, claro y manifiesto, el árbitro, el VAR estuvo en lo correcto de no llamar. Okay. Ustedes opinan que fue penal, para Pereira y para mí no fue penal. Entonces no era obvio, claro y manifiesto.
Sí.
De todas maneras, yo no veía a Barcelona con la posibilidad de descontar, más allá de que Lewandowski al final tuvo una muy buena oportunidad. Yo no entendí por qué no lo sacó a Lewandowski. La verdad, Lewandowski
hizo lo correcto.
Está muy lejos de ser el extraordinario que fue haber puesto a Joao Félix, meter pierna fresca, y de repente una genialidad. Yo creo que era estirar la agonía. Era imposible para Barcelona igual en un alargue conseguir aguantar para irse a los penales. Era imposible. También. El árbitro ya había determinado lo que tenía que pasar en el partido. Esa es la verdad. Fue error de Araujo, pero el error lo soluciona yendo a buscarlo y desplazándolo sin falta al jugador del Paris Saint-Germain, a este muchacho...
Barcola.
Lo desplaza sin falta, pero el árbitro no entendió que era falta. Jorge, y si mire, era falta, estaba bien. Era roja.
Mire, cierre los
si
ojos,
era falta, era
cierre
roja.
Los ojos. Imagínese que en lugar de Araújo fue Sergio Ramos. Sergio Ramos, ¿qué opina, Jorge? Clara falta, bien expulsado, ya estás. Hablemos de fútbol, ¿no?
A ver, algo muy bueno que le pasó, más allá de que hoy podemos decir lo clavó Dembélé al Barcelona y lo había clavado allá en la ida, la salida de Dembélé, ¿cuánto ayudó a Barcelona a darle la oportunidad a Lamine Yamal? Y no solo pierde a Araujo y se queda con uno menos, pierde a Lamine Yamal, que estoy de acuerdo con el cambio que hizo, la salida de Lamine Yamal en lugar de Rafinha. Rafinha es más efectivo ante el arco rival que Lamine Yamal. Sí. Eso todavía le falta a Lamine. Pero...
Tienes razón, Jorge, triple error de Araujo. Falta, expulsión y por su culpa sacaron al mejor del Barcelona. Triple error del mejor central del mundo.
No, ¿y sabe una cosa? ¿Vieron que lo agarraron a Araujo haciendo así? Sí. Como que era un robo. Sí. Eso lo van a sancionar a Araujo con eso, ¿eh? Mm. Lo van a sancionar.
No sé.
Va a costar.
No deberían. Sí, no deberían porque con Al-Khelaifi la UEFA todavía nos debe una sanción de cuando le fue a pegar allá a los árbitros, ¿se acuerdan?
Es cierto. Ahora, lo que me ha gustado es la defensa ultranza de José del Valle al Paris Saint-Germain, cuando lo ha catalogado a este equipo de pechos fríos, de equipo sin historia, equipo... Claro, ahora lo va a tener que ratificar porque está expuesto y lo tiene que decir, ¿no verdad? Pero hoy, sin embargo...
Son cosas distintas. Son cosas distintas, o sea, usted es el único de la mesa que piensa que no fue penal. Claro, porque Ronald Araújo es uruguayo, solo por eso.
Hernán, tampoco, ¿no?
No tiene.
Me equivoco, yo no pienso que no fue penal.
No fue penal, José. Falta, la de Araújo es falta.
Falta y expulsión.
Quiero agregar dos cositas. El tema Mbappé, que creo que quedó ahí. A mí Mbappé sí me quedó a deber en esta serie. Yo no le quito nada a Mbappé. Pero que tú marques un gol de penalti en el momento en que tu equipo juega con uno más y donde estás dominando, para mí no lo hace ese jugador diferente. El jugador diferente en esta serie para el Paris Saint-Germain se llama Ousmane Dembélé. Para
sin
mí
duda,
Dembélé fue el jugador que
estoy de
sea por rabia, por lo que sea, y después si quieres...
Y tuvo mala suerte, se perdió un par de goles más Dembélé, increíble.
Y después si quieres pones a Vitinha,
es un fenómeno, Dembélé es un fenómeno, no lesionado es un fenómeno, y ahora no se está lesionando en el Paris Saint-Germain, ahora no se está lesionando.
Yo sigo quedando con Mbappé por encima de Dembélé, sin dudas. Ahora, que la serie decepcionó a Mbappé,
yo también,
no tengo ninguna duda.
Yo también me quedo con Mbappé.
Es verdad que jugó de 9, lo decía José, está bien.
Y no lo siente, por eso no juega bien.
Es un futbolista. Pero entonces, bueno, en el Madrid va a jugar de 9, ¿eh? Madrid va a jugar de 9, así que se empieza a acostumbrar. Es un futbolista con grandes condiciones, que está ahí, si no es el mejor del mundo, está muy cerca, que tiene que marcar una diferencia mayor, no conformarse
pero
con que
metió
un pase,
una posición
batió un
que
penal.
No siente, Pereira. Juega en una
igual,
posición que no la, le
por
cae
ejemplo,
bien.
El otro día
en el
jugó
segundo
de
gol,
otro.
El segundo gol de Mbappé, son puestas que transporta a Mbappé con espacio. Mbappé no define bien. El rebote, la saca Ter Stegen, le queda Íñigo Martínez. Íñigo Martínez se la entrega y bueno, ahí ya la metí hasta yo. Entonces, tiene que marcar una diferencia mayor porque hay que exigirle a Mbappé eso, por lo que es como futbolista, por el camino que está haciendo. Hoy no marcó la diferencia. Que sí hay que decir, hoy y en la serie, Dembélé terminó siendo superior. Era un partido especial igualmente para Dembélé.
Y lo otro, Jorge, por último, si me permite. Los cambios de Xavi cuando saca de John y mete a Fermín y pone a Joao Félix también, me parece, y saca a Cancelo, me parece que era lo ideal, ¿no? O sea, ya daba igual perder por dos goles que ese gol termina llegando por parte de Mbappé a buscar tu gol. Sobre todo porque en ese momento el PSG no estaba llegando. El Barcelona, por ahí, con un tiro libre, con un disparo de lejos de Rafinha, algo inquietaba y por eso uno le quedaba la sensación de que el PSG podía matar el partido y no lo hacía. Luego habrá quien diga, bueno, se equivocó, se tardó en los cambios o no debió sacar un defensa, ya las cartas estaban echadas y me parece que Xavi hace lo que tiene que hacer. Pero lo que sí les digo es que siento que con esta derrota seguramente se van a apagar mucho las voces que decían que Xavi se tenía que quedar en el Barcelona. Hoy no, comienza yo,
esta
claro,
derrota
otra
está justificada por el hombre de menos. Sí. O sea,
pero la gente
¿qué más
no analiza
se podía
eso.
Hacer? Yo lo pero... único que me parece que no debió de quedarse con el cambio de Joao Félix, en mi opinión. Pero después no podía hacer mucho más, ¿eh? No, le faltaba Christensen, no. Que lo habíamos hablado. Yo no creo, es más, yo le voy a decir una cosa. Antes de empezar Champions, cualquiera de los que estamos acá, si nos decían que el Barcelona podía llegar a cuartos de final,
no,
decíamos
cuarto,
que
sí,
no la veíamos.
Sí. Decíamos
y mucho
que era una
menos
buena Champions.
A semifinal,
sí,
que no llegó
claro,
porque el árbitro decidió expulsar a Araujo.
Jorge,
y mucho menos
estoy
a semifinal.
Totalmente de acuerdo con usted. Antes de que arrancara la temporada, si nos decían cuartos de final para el Barcelona, todos hubiéramos dicho una buena Champions, porque es importante el contexto. Dos años consecutivos en UEFA Europa League, hoy el Barcelona progresó. Claro, seguramente también algún compañero habría dicho, esto es fútbol, no lo descartemos. Puede ganar la Champions.
Lo dije, José. Lo dije que podía llegar a semifinales. Pero
ajá,
ahora
perfecto.
No lo recuerdan. Por eso, claro. Recuerde todo. Recuerde toda la opinión de uno. No sí. Lo que a usted le conviene. Sí. Recuerde todo lo que uno termina opinando. Pero no, usted es muy selectivo. Su memoria muy selectivo. Dije, sí. Si él abre el camino puede llegar a semifinales, este Barcelona. Se puede dar. Bueno, se dio con el
Inter. Para mí la tenía toda para llegar.
Mira claro. Al Dortmund, siendo semifinalista. O sea, se podía dar ese caso. Y estuvo cerca. Lástima que no vimos un 11 contra 11 para evaluar realmente a Barcelona.
Correcto.
Hubiese sido más lindo por el espectáculo, por el partido, independientemente de la justa expulsión de Araujo. Hubiese sido bueno por el partido. Porque a este Barça, que no le sobra nada, no le sobra fútbol, no le sobra talento individual, le costaba competir 11 contra 11. Capaz que el PSG 11 contra 11 igual se lo daba vuelta. Era posible, por más que lo estaba perdiendo por 1-0.
Tiene unos jugadores fantásticos el PSG.
Claro que sí, tiene una idea de juego, muy buena. Tiene una idea de juego muy, muy efectiva.
Lo que dice Jorge Hernán, la plantilla del Paris Saint-Germain, Kolo Muani de la selección de Francia, Asensio, era un jugador que en el Real Madrid cada vez que entraba, rendía. Tenía a Ugarte, hoy titular para Marcelo Bielsa en la selección nacional de Uruguay, y así podemos seguir repasando línea por línea. Quiero decir algo más muy breve. Es una injusticia que Keylor Navas no sea titular. Donnarumma, por favor. Parece que tiene los pies atornillados a la línea de gol. Con esa estatura que tiene, debería
qué bueno
de
que viene a mí ahora. Permítame. Esto, ¿cuánto hace que lo dijo Jorge Ramos? ¿Cuánto hace que lo dijo? Gracias,
pero,
del Valle,
pero
gracias.
Es que usted se confunde. Una cosa es la comparación Courtois con Keylor y otra cosa es la comparación Donnarumma con Keylor. El Madrid hizo lo correcto, pero el Paris Saint-Germain es increíble que han pasado varios entrenadores
en
y todos han apostado por otros
Keylor
guardametas
más
no por Keylor Navas. Keylor Navas es un pésimo costarricense, es un mal ciudadano del gran país de Costa Rica porque no quiere a su selección, no quiere a su país, pero
su
como
boca,
profesional, como guardameta
boca,
es buenísimo y hoy debería de ser titular en el Paris Saint-Germain.
Determinar si lo es o no lo es.
Sí,
no,
a Donnarumma. Yo tengo capacidad para determinar si lo es o no. Claro que sí, ahí tengo los antecedentes. No.
A Donnarumma lo salvó que estaba en fuera de lugar Lewandowski. Porque si marcaba ese gol Lewandowski, la serie se definía en parte también por la mala actuación de Donnarumma, que se equivocó allá y se equivocaba en esta.
En el primer gol, el único gol de Barcelona, el 1-0, yo veo que él va a cuidar el primer poste, Donnarumma. Está bien, eso no lo cuestiono. Pero el arquero se para a la altura del poste. Para que la pelota no entre entre el poste y el arquero. Pero él da el paso hacia adelante. O sea, él se adelanta al poste, no sé para qué. Entonces después tiene mucho espacio que recorrer para cubrir el remate de Rafinha. Él como que se olvida del poste y se pone delante del poste. Tiene que pararse a la altura del poste. Ahí tiene que pararse para tener reacción si la pelota va hacia atrás. No, coincido con José, un arquero del montón, Donnarumma, irresponsable en la ida. En la ida fue responsable
de los
tres goles.
Estas son las injusticias que ocurren en la vida, que a veces
el mejor,
por otras condiciones, no tiene derecho a estar y ponen a otros que no son o que no es el mejor. Este es el caso de Keylor Navas con Donnarumma. Y eso pasa en todos los órdenes de la vida. Acomodos. preferencias de quienes toman las decisiones.
La meritocracia, la falta de meritocracia.
La falta de meritocracia, correctamente. Sí, esto y queda patentizado en el caso Donnarumma, Keylor Navas. ¿Perdón?
Sí, y Luis Enrique hoy demostró que muchas veces es yeser, ¿eh? ¿Por qué no sacó hoy a Mbappé? ¿Por qué no sacó hoy a Mbappé? Si lo saca siempre en la Liga 1 de Francia, no que, me quiero acostumbrar porque se va, nos tenemos que acostumbrar porque se va. Claro, lo dejó ahí, le marcó el penal y le marcó el gol decisivo.
No,
aunque muchos
sacarlo,
dicen que Mbappé,
José,
no marcó la diferencia, pero bueno.
No lo puede sacar. Por más que no haya jugado bien, no lo puede sacar a Mbappé. Digo, olvídese del conflicto PSG-Mbappé. Si soy técnico, soy Luis Enrique, no lo saco a Mbappé.
Claro, es un gol en contra. Lo mío es sarcasmo. Lo mío es sarcasmo, Hernán. Yo estoy con usted, por supuesto.
Le he dicho al árbitro que ha sido un desastre. Lo echaron.
¿Quién?
Una cosita, Jorge. Hoy queda demostrado que el próximo técnico que llegue no puede prescindir de Araujo. O sea, este es un equipo que con los remiendos de Íñigo Martínez, Cubarsí, que me parece que tiene que ser el otro defensa central, Koundé se equivoca constantemente, el error de Cancelo, que es muy bueno a veces desbordando, pero que no sé a veces qué tan bueno es cerrando. O sea, hay de esa línea defensiva sirven bien para partidos de Champions League. Araujo y a Cubarsí yo le doy el voto de confianza. Después, este Barcelona
no hay ningún equipo en el mundo que se pueda dar el lujo de tenerlo en la fila si no contar con él, que es Araujo. No solo el Barcelona, ningún equipo del mundo.
Messi.
Por eso ahora de la Premier, y el Bayern Múnich están dispuestos a poner la vida por Araujo. Entonces, es como Messi. O Mbappé.
Compara Araujo con Messi.
Araujo es como Messi.
Va a comparar Araujo con Messi.
Araujo es el Messi de los zagueros.
En la ida, un despeje corto de él derivó en el gol del Paris Saint-Germain, también lo recuerdo,
Es una tarde de pelota defensor. Pierde Messi en el medio de la cancha y no deja de ser el mejor jugador del mundo. ¿Cuántas pelotas entrega mal Messi y no deja de ser el mejor del mundo? Sí,
pero
se equivoca.
Pero Messi pierde pelotas en espacios reducidos donde lo marcan 3 o 4 y de repente la pierde. Cuando llega un pase al primer poste, escucha ahora, se aprende. Cuando llega un remate al primer poste que lo está cubriendo Araujo, y hablo del partido de ida, no puede hacer un despeje que quede en el borde del área.
Araujo la está tirando de costado y le rebota la pelota y sale para Dembélé.
Sí, pero ¿dónde le rebota? En el empeine le rebota.
Está bien, pero le rebotó, fue un rebote.
No, porque tiene que atacar la pelota, tiene que pegarle a la pelota para despejarla. No que la pelota le rebote y le quede ahí.
¿Quién es Pavel Fernández?
Yo qué sé quién es.
Analista del diario Marca. Yo no veo falta de Araujo sobre Barcola, pero al señalarla tiene que expulsar al azulgrana. Ni falta. Estoy hablando del diario Marca, vocero, usted sabe de quién, aparte de José del Valle.
No se equivoque, yo no soy vocero de nadie, yo tengo opinión propia, a diferencia de usted, que como usted es una persona insegura, que no le es fiel a sus convicciones, ahora busquen en internet quién lo apoya, porque está más solo que el uno, porque nada más defiende que eso no fue falta, porque esa falta la cometió un uruguayo, esa es la diferencia. Usted es un barra brava con bandera y con pasaporte, eso es lo que es usted en este programa.
González considera que la acción del central de Barcelona no debió ser punible. István Kovács no dudó y le mostró la tarjeta roja directa al defensor de Barcelona. Eduardo Iturralde dice que la acción del defensa azulgrana no fue ni falta. Estoy hablando, y habla muy bien del diario Marca y del diario AS, que ojalá esto algún día alguno lo haga y se saque la camiseta del Real Madrid para opinar. Señores, ¿podemos opinar del Atlético de Madrid? No, solamente con el diario del lunes. Perdió. Yo me estaba poniendo contento, primero por el Atlético de Madrid, es un equipo que no me desagrada como organización. Me estaba poniendo contento por un hombre que lo han ninguneado, lo han maltratado, esos son los clásicos. Te da, pagamos muy bien, cállate la boca. Pero no le han dado el lugar que él hace rato se ha ganado en el club. Hablo de Angelito Correa. Angelito Correa entró y puso a temblar a la defensa del Dortmund. Hizo dos goles. Dos, ¿no? Hizo un segundo gol que estuvo. El otro no me acuerdo si lo hizo él o fue la jugada de él. No, ahora, no, yo no sé, lo estaba viendo de reojo.
Gol en contra de Hummels. Autogol.
Ah, pero sí, pero la genera él, Ángel Correa, es verdad. Y el otro.
Creo que sí, creo que
le. El otro lo hace él en doble rebote ahí.
Pero Ángel Correa.
A esta altura no sé más cómo la gente del Atlético de Madrid puede ver, porque hoy se le terminó hasta la excusa. Sí, perdía frente al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester City, al Chelsea, al Paris Saint-Germain, al Bayern Múnich. Hoy perdió con el Dortmund. Fue goleado por el Dortmund. Fue goleado por un equipo con un plantel muy inferior al que él posee. Que es lo mismo que ocurre en Liga cuando pierde puntos con el Villarreal, con el Sevilla, con el Valencia. Y ya no hablemos si lo pierde con el Alavés o el Eibar cuando estaba en primera. O sea, a esta altura, ya muchachos, ya.
Aparte,
deme otra palomita a mí. Y Pereira la merece también.
Yo soy un analista cuando analicé al Cholo Simeone y cuando me tocó comentar algunos partidos en ESPN Deportes, que me da la posibilidad de comentar partidos del Atlético de Madrid, ahí me di cuenta. Me di cuenta. Sí. Dos o tres me tocó en la temporada. Y vi de reojo el partido, por supuesto, me concentré en el partido del Barça. Ahora, veo la estadística en el primer tiempo. 10 remates del Dortmund, 5 al arco. 2 del Atlético, 1 al arco. O sea, 5 veces más en remates el Dortmund, que lo ganaba 2-0. Después un equipo que se recupere y que se pone 2-2, lo cual pasa a ganar la serie por el gol por la diferencia como local. Y después termina el Dortmund en 3 minutos dando vuelta a la historia nuevamente. O colocamos al frente porque le marca 2 goles en 3 minutos. Ahí uno dice 4 goles cuando el Cholo Simeone, su fuerte ha sido defender. Cuando tiene un muy buen portero como Oblak. Contra un equipo que llegó porque se le abrió el camino el Dortmund porque no es favorito. Y el año pasado se asustaron, por no utilizar otra palabra, cuando tenían la Bundesliga servida y este año no han estado a la altura. Entonces, es un equipo muy inferior al Atlético de Madrid. Es un fracaso rotundo del Cholo Simeone, que si algo tenía que hacer era jugar otra cosa. No quiso jugar otra cosa, defendió, aguantó, lo fue a buscar, no lo alcanzó y termina.
De haber ganado o empatado, clasificaba al Mundial de Clubes, creo, y ustedes manejan mejor eso. Pero
sí, sí.
Al Barcelona quedar eliminado, automáticamente, sin perder, Atlético de Madrid clasificaba. Por cierto, Barcelona perdió hoy 30 y pico de millones de dólares, 12 millones y medio por no clasificar a semis con la condición económica que tiene y 20 millones porque seguía en carrera, no estaba clasificado, pero tenía en el horizonte otros 20 millones y iba al Mundial de Clubes. Con esto, un golpe económico durísimo para Barcelona también, ¿no?
Sí, quiero decir un par de cosas del Atlético de Madrid. Es difícil hablar del partido porque yo estaba viendo el partido del Barcelona contra el Paris Saint-Germain. Yo no tengo la virtud que tienen algunos colegas que pueden ver como 20 partidos a la vez.
Cuando viene acá y lo hace...
Dos televisores.
He aprendido de ustedes. Sí.
No, bueno, yo puedo ver highlights, y de hecho le iba a hacer referencia a algunas cosas de las que dijo Hernán.
De 12 pulgadas, lo pone al lado de ese de 85 que tiene, y ahí va siguiendo el otro. Y ya, ya está.
Dije que es muy difícil hablar de cosas específicas, pero por ejemplo, partido arranca a los 4 minutos, vieron el mano a mano de Morata. O sea, un partido difícil, estás de visitante, un centro delantero de categoría.
A Morata lo tiene muerto el Cholo. Lo tiene muerto.
No me quiero meter en ese debate porque estadísticamente esta es la mejor temporada de Morata en la Liga de España. Pero bueno, o en Europa, quizás desde su carrera. Tiene un mano a mano al minuto 4, ¿no? Eso veo increíble cómo se la pierde. Después volteo a ver y el Atlético de Madrid está perdiendo 2-0. Dice Hernán Oblak que es un guardameta. Suscribo, pero el primer gol se lo come. Un guardameta de la categoría de Oblak no puede permitir.
Bueno, pero la categoría la tiene, José. ¿Cómo? La categoría la tiene.
Por eso le digo, un guardameta de la categoría de Oblak no puede permitir que esa pelota termine en gol. Y sí, coincido en el último comentario que decía Hernán, y la culpa la tiene usted, Hernán, la culpa la tiene usted, Carolina, y la culpa la tiene usted, Jorge Ramos, sí, porque el Cholo Simeone me tuvo que haber escuchado a mí, no a ustedes. Ustedes se la han pasado desde la jornada 1 diciendo que el principal problema del Atlético de Madrid es la falta de generación, que no tiene circuitos de juego, que no tiene volumen de fútbol. Y ustedes tienen razón, no tiene esas cosas. Pero ¿cuál fue la principal fortaleza del Atlético de Madrid? Su defensa.
La defensa.
No puede ser que en una eliminatoria, en un partido de vuelta, un equipo del Cholo Simeone le metan 4 goles. No puede ser que haya llegado con ventaja y que la haya desaparecido. Después se mete en el partido, empata el partido 2-2, vuelve a tener ventaja. Con 30 minutos, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone de hace 7 años, parqueaba el autobús en la línea del área y no le entraban. Esa es la principal debilidad del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Ya no defiende como antes y estoy de acuerdo con ese punto que establece Hernán.
Pero imagínate lo grave de eso, que digamos que un equipo que juega a ser defensivo sea débil en la defensa. O sea, ¿cómo deja eso al técnico? Y no solamente eso, sino que aquí es cuando tú te das cuenta que tienes que matar los partidos cuando los tienes a tu favor. Esto fue una serie de 180 minutos. Hablábamos ayer de cómo el Atlético de Madrid reculó en su estadio cuando tuvo para matar y no lo hizo. Sabía que iba a visitar Dortmund, sabía que iba a visitar el Duna Park. Bueno, entendía que el Dortmund iba a jugar a lo suyo, iba a tratar de hacer el juego que no pudo hacer el Metropolitano. Lo hicieron y le terminaron sacando. Entonces, no sé hasta dónde es defendible lo del Cholo Simeone. Cuando juega defensivo y no defiende bien. Cuando tiene los partidos para matarlos y no los termina matando. Y sobre todo, porque si tú dices, no, es que fue contra el Manchester City, fue ante el Liverpool, fue ante un rival muy superior, pero el Dortmund era lo más accesible dentro de lo que se podía, sin demeritar lo del Dortmund, y no pudo hacerlo. Así que bueno, mañana nos pudiéramos quedar sin españoles en esta Champions League. Hoy ya nos quedamos
sin... Está 50 y 50 lo de mañana. No, ¿de qué se ríe? Lo vengo diciendo.
50-50.
Usted tiene que contar, me están contando acá, pero solo le voy a decir esto porque le digo 50-50. Al Real Madrid siempre la pelota le pica a favor. Al Real Madrid, vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
La suerte, sí.
Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es SportsCenter Ahora. Empezamos hablando de tenis porque después del Master 1000 de Miami todos nos llevamos un trago amargo al enterarnos de la lesión en los ligamentos que sufrió el británico Andy Murray. Su vocero anunció el día de hoy que Murray decidió no pasar por el quirófano, no se va a operar del tobillo, ya dejó la bota, la rehabilitación en sus palabras viene bien, el plan es saltearse la gira europea de polvo de ladrillo. Y el sueño es estar en condiciones para la gira de césped para poder ponerle punto final a una increíble carrera que incluyó 3 victorias en torneos de Grand Slams. Pronta recuperación para Sir Andy Murray. Hablamos ahora de la Liga MX Femenil porque fue victoria para el América por 2-1 ante Tigres en el Volcán. Katy Martínez, un autogol de Plummer, los 2 goles del equipo del América que con este triunfo le quita el invicto de 12 fechas que llevaban las Tigres, está claro. Podemos decir que las Tigres no son invencibles después de todo, gran victoria del América que ganó de manera merecida por 2-1. Finalizamos hablando de la Champions League porque todos nos frotamos las manos. Queremos que comience ese partido de vuelta entre el Manchester City y el Real Madrid, sobre todo después del partidazo que nos regalaron en la ida. Pep Guardiola en la previa sigue elogiando al equipo merengue. Dijo de manera jocosa, nadie me cree cuando lo hago el Real Madrid, pero la realidad es que se crece en este tipo de momentos y estoy preparado para sufrir. Sin embargo, agregó, tiene confianza plena en sus dirigidos. Partidazo que se aproxima. Hablando de partidazo, faltan 5 días para una nueva edición de un nuevo clásico, Real Madrid ante Barcelona, por la pantalla de ESPN Deportes, por ESPN Plus. Circulen sus calendarios. Esto ha sido SportsCenter Ahora.
Estaba leyendo acá que si mañana el Bayern Múnich elimina al Arsenal, el Red Bull Salzburgo de Austria clasificará al Mundial de Clubes.
Al Mundial de Clubes, sí.
¿Cómo poder hacer un Mundial de Clubes? No hay una forma, ¿no?
Está bien.
Bueno, también el Mundial de Selecciones, y más ahora con 48. Eso es un éxito. Salzburgo de selecciones, ¿no?
No tiene nada que ver. Esto es porque se limita la cantidad de equipos, máximo 2 equipos por país, a excepción que ganen la Champions. Ahí pueden ampliar la cantidad de equipos. Si no, son 2. Por eso es que el Salzburgo podría, como equipo austriaco, clasificar y ya tendrían 2 cupos otros de los países participantes.
Bueno, clientes del Real Madrid que nos siguen, entre ellos José del Valle, tendrán que seguir esperando, porque si hoy quedaba eliminado el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé podría haber anunciado la próxima semana su llegada al Real Madrid. Esto no se lo va a permitir, no puede decir que se va a ir del Paris Saint-Germain al Real Madrid. ¿Qué iba a decir del Valle?
Tranquilo. Tranquilo, Jorge, lo que fue el jardín de Cristiano hoy empezó a ser el jardín de Kylian Mbappé. Hoy fueron
los primeros Montjuic, de muchos goles. No es el Camp Nou. No, igual
va a ser el jardín de Kylian Mbappé. Jorge, yo valoro muchísimo la opinión de ustedes o de la gente. Si algún periodista me dice no parece. Es que el árbitro, la verdad... ¿Cómo, Caro?
Que no, a veces no parece.
Pero la respeto. La respeto, por lo menos. Tiene razón. Quizá no la valoro, pero la respeto. Pero Xavi Hernández se equivoca. El entrenador del FC Barcelona se equivoca si el diagnóstico es perdimos por el árbitro. Dice, no tiene sentido hablar del partido. El árbitro lo destruyó. No podemos quedarnos en silencio. Cambió el partido y toda la eliminatoria. Fue un desastre. El entrenador de un equipo no puede escudarse en el árbitro. Reitero, el Barcelona... recibió un baile en la Supercopa de España contra el Real Madrid. El Barcelona fue eliminado por el Athletic Club de Bilbao en la Copa del Rey.
No, pero hablemos
el Barcelona
de este partido.
Está a 8
hablemos
puntos de,
este
de la Liga y en la Champions fueron más bajas que altas, ¿no? Lo bueno del Barcelona fue el último mes y medio, cuando Xavi anuncia que se va la racha de 13 partidos sin perder. Pero a la hora de evaluar la temporada, a la hora de evaluar lo que fue este Barcelona,
se va en cero.
En Champions, no podemos hablar de que, el árbitro y ya está, me lavo las manos. No, Xavi, fuiste un desastre. El año pasado te felicitamos porque ganaste una liga con autoridad. En marzo el Barcelona ya había ganado la liga. Para esta temporada, Laporta hizo lo imposible, sacó dinero, quién sabe de dónde, y le fichó a Gundogan, pieza clave en el City de Guardiola, le fichó a Cancelo, le fichó a Joao Félix. Este Barcelona era más robusto, este Barcelona tenía más tiempo con su entrenador y fracasó. No se vale, Xavi, no se vale llorar siempre por el árbitro, no se vale.
No me gustó de Xavi.
El árbitro los echó de la Champions hoy.
No me gustó de Xavi. Cuando lo expulsan, nuevamente dije, otra decisión rigorista del árbitro. Después veo que había pateado, no sé, una caja, algo que había por ahí. No puede perder la cabeza. No puede perder la cabeza de esa manera.
Exacto.
No puede estar con la bronca de una expulsión. El técnico tiene que tener la frialdad para decir, este capítulo ya lo cierro, porque el partido no estamos eliminados, no queda mucho por jugar, hay una posibilidad. He visto cantidad de equipos jugando con 10 contra 11, ganando partidos. O sea, no es imposible en el fútbol tener un jugador menos si logra un buen resultado. Pero no puede perder la cabeza como la terminó perdiendo. Entiendo que influyó mucho lo de Araujo, pero igual al equipo le faltó lo futbolístico.
Claro.
Y en el balance, no, en el balance yo lo veo como un fracaso rotundo lo de Xavi. Veo un equipo que le terminó quedando grande y compitió con las armas que pudo, con lo que tuvo. Está poniendo jugadores de 17 años, de 16 años. No es fácil.
Sí, a ver, si hay un día que yo entiendo que Xavi hable en contra del árbitro es hoy. Si Jorge Ramos y Turralde y en los que ha citado el señor Jorge Ramos consideran que no era falta para Araujo, imagínate tú como entrenador del Barcelona sintiendo que cometieron una injusticia y te quedaste sin la posibilidad de Champions. O sea, un día como hoy con la sangre caliente yo entiendo que Xavi declara de esa manera. Ahora, lo que sí coincido yo con ustedes y con lo último que decía Hernán es que sí le ha quedado un poco grande el equipo, sobre todo a nivel emocional. La renuncia, el sentir que tenía demasiada presión, el echarle, no hoy, o siempre, o casi siempre la culpa al árbitro, en que se ha expulsado de manera constante. Yo pensaba que el Xavi con jerarquía del Barcelona, acostumbrado a esa presión y con la selección española, iba a estar más preparado para estos momentos y se nota que ser técnico del Barcelona no es para todo el mundo. Creo que el día de mañana, si llegara a volver a tener la oportunidad, probablemente se la podrían volver a dar porque tiene condiciones. Pero me queda claro que le falta inteligencia emocional a Xavi para manejar la presión que se maneja en un equipo como el Barcelona.
Muchacho, no le contesté a Del Valle algo y que tenemos que hablar un poquito de los partidos de mañana. Yo no estoy de acuerdo con Del Valle, que dice que Barcelona, hasta la expulsión, tenía el partido controlado, más allá de que la pelota la tenía el Paris Saint-Germain. Yo tenía la sensación que era cuestión de tiempo a que el Paris Saint-Germain consiguiera el gol. Hasta que metió esa pelota Araujo para Lamine Yamal, Yamal hizo una jugada fantástica, le rebota en la pierna a Rafinha y termina siendo gol. Pero bueno, eso da para otra
era
cosa.
Era muy temprano, Jorge. Era muy
para
temprano.
Mañana, para, esto, a ver. Para mañana. A ver, el favorito, sí, el favorito es Manchester City. Pero enfrente tiene al Real Madrid. Un equipo con una historia irrepetible. Con un plantel extraordinario. Es más, sacando, a ver, la columna vertebral, tiene un banco muy superior al Real Madrid, en mi opinión, al del Manchester City. Hombre por hombre, los titulares creo que ya no. Pero después en el banco tiene más fondo de armario, como dicen en España, y nosotros le copiamos todo lo que dicen los españoles y lo repetimos, yo lo estoy repitiendo. Yo siempre dije hay más banco, no fondo de armario, pero bueno, es lindo copiar de vez en cuando.
Suena bien, si suena bien lo podemos.
Pero aparte de eso, la historia del Real Madrid está repleta de hechos casi inusitados que terminan jugándole a favor. Yo no me olvido, no la pasada, sino la anterior Champions que ganó el Real Madrid, siendo peloteado partido tras partido, no podía cruzar la mitad de la cancha. Las pelotas todas rebotaban en el palo y picaban en la línea. Era una cosa de no creer. Y si no, el arquero rival, el arquero Courtois, era el monstruo, con 80 manos. O sea, y no nos podemos olvidar de eso, porque eso pasa. Entonces, esas cosas terminan de alguna manera emparejando. Esto no estoy diciendo que Manchester City no pueda ganar, sí, puede ganar. Es más equipo Manchester City. Pero yo sigo diciendo 50-50.
No, no puedo decir 50-50 de la manera que juega el City, que juega muy bien al fútbol, que tiene una idea clara, que recupera De Bruyne, que recupera Ederson, que recupera Walker. Habrá que ver si juegan, pero termina
recuperando. Él tiró.
Seguramente van a jugar. No tiene Tchouaméni, el Madrid. No tiene una pieza clave de hace mucho, pero no tiene. Courtois fundamental en momentos claves de este equipo. Lo cual lo veo mejor, mucho mejor el conjunto de Guardiola para meterse en las semifinales. Solo una pregunta. El jugador que sale del banco de suplentes, o sea, que sale del fondo de armario, ¿es como decir salió del closet?
No. ¿Por qué? No, yo no me meto en eso.
¿Por qué fondo de armario?
Sí, claro, seguro. Sí, fondo de... No, también el muchacho podía estar adentro y lo agarraron infragante. No.
Estos términos modernos que usan los...
Yo se los copio del Valle. Yo se los copio del Valle. Él copia todo España y yo se lo copio a él.
Sí. Joaquín Pérez.
¿Cómo es bascular, verdad? Ahora basculan en el medio. En el medio basculan, ¿no? En el medio ahora no anticipan. No distribuyen, bascula.
No, bascular no tiene nada que ver
con pero bascular
es como un parabrisas.
Está bien, bascular es esto.
Sí, claro.
Antes era un volante de ida y vuelta. Ahora es un volante que bascula. Ahora es un volante que bascula.
A mí bascular también me gusta.
Sí. Joaquín Pérez, desde Querétaro, está viendo Jorge Ramos y su banda. Le mandamos un abrazo.
Saludos, Joaquín Pérez.
Yo veo
en Monterrey también nos ven un montón. Hago una interrupción. En Monterrey nos ven un montón. Me han enviado imágenes de Sports.
Pero si este señor estuvo en Monterrey la semana pasada y la gente tuvo que esperar a que la gente se distrajera con David Beckham para él poder salir del restaurante porque lo estaban esperando a él. Y él agarró y esperó.
Es verdad,
¿no es así, Del Valle?
Me contaron que, verdad, la gente no fue a ver a Beckham, fue a ver a José del Valle al restaurante.
Correcto, pero cuando vieron a Beckham ahí se distrajeron y pum, del Valle se fue.
Exacto, y se escapó. No, y él fue que dijo, está Beckham, la gente fue.
Quiero ver si va a seguir pasando lo mismo ahora que va a hablar de la NBA, del béisbol, de la NFL. Vamos a ver si le sigue pasando lo mismo.
Sí. Y por cierto, no pagué, Hernán, lo más importante, no pagué. Yo veo una serie muy favorable para el Manchester City. Este Manchester City ya no juega con la mochila de no poder ganar la Champions. Se sacó esa presión. Veo un equipo que cuando llega a la recta final siempre da el paso al frente. Lo mismo pasó la temporada pasada. El Arsenal venía primero y sobre el final ganó la Premier. Ya es primero de la Liga de Inglaterra, la más competitiva del planeta Tierra. Phil Foden está jugando su mejor temporada como futbolista profesional. Haaland, para muchos, una temporada medianamente buena y es uno de los goleadores de la Premier. Lo que decía Hernán, regresa Kevin De Bruyne, el jugador más importante del City en la generación. Rodri es un reloj, es el tipo, es la extensión de Guardiola dentro de la cancha. Lo que hace Stones, fantástico, desde su posición como defensa central, cómo se mete para ser un mediocampista más y a través de él el Manchester City genera superioridad numérica. Del Real Madrid lo único que hay que valorar es la historia, la jerarquía de sus futbolistas y apelar a la épica. Eso necesita
y la suerte, y la suerte, y la suerte que épica. Lo acompaña no, de manera
no,
asidua.
Yo no creo en
la suerte que lo acompaña de manera muy asidua. No, vio que no le hablé de árbitros, ¿no? No le hablo de árbitros.
Jorge, yo me voy a ir con un 60-40. Creo que si no fuera el Real Madrid, me iría con un 70-30, pero el Real Madrid nos ha enseñado que no le podemos ir en contra en la Champions, que no necesariamente tiene que estar pasando un buen momento futbolístico para ganar, que no necesita tener a sus mejores hombres para plantar la bandera de la jerarquía, de la suerte, de la historia, de lo que usted le llame. Con el Real Madrid pasan cosas muy extrañas en la Champions y mañana pudiera ser la excepción, pero me voy a ir con el Manchester City, sobre todo porque recupera, más allá de Walker y Ederson, a un jugador extraordinario como Kevin De Bruyne.
Lo que podemos estar seguros es que diferencia. Va a ser un partidazo y que quien logre el objetivo no va a ser por una diferencia amplia. Va a ser súper cerrado. Por eso yo digo 50-50. Mañana lo comentamos aquí, lo que nos deje Real Madrid-Manchester City.